Vamos a hablar un poquito sobre la actividad legislativa. Y en línea está la diputada por el Movimiento Popular Neuquino, María Laura Duplessis. María Laura, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Sebastián. Buenos días a la audiencia y también al personal de la radio.
Bueno, buenos días, gracias.
La molestamos porque están estudiando la creación de este registro único de personas condenadas por delitos de violencia de género. Sabemos que se ha trabajado en la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la legislatura, que además hay un proyecto de ley que es el 11.423, corríjame si me equivoco, que lo propuso el Frente Grande, referido a la creación de este registro, ¿no? Bueno, ¿cómo está la situación?
Sí, en realidad hay dos proyectos, el del Frente Grande que usted menciona y uno del bloque del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Hemos logrado unificar los despachos. Este proyecto se viene trabajando desde el año pasado, prácticamente todo el año, y ahora lo retomamos con intenciones de ya lograr su aprobación. Esperemos contar con todos los votos necesarios, tanto en la comisión como en el recinto. La idea es crear el registro, incluso va a tener una modificación ese nombre, porque dice registro de personas condenadas por delitos de violencia de género, sí. Y en realidad va a ser un registro de personas que ejerzan violencia tanto familiar como en violencia de género. Nosotros tenemos dos leyes provinciales muy de un excelente contenido, donde todo lo que es violencia familiar y violencia de género son dos leyes distintas, tienen todo un tratamiento interdisciplinario, están tipificadas las conductas violentas, tiene todo un tratamiento. Quienes infrinjan esas leyes entrarían en este registro. Entonces no es solo violencia de género, sino también violencia familiar.
¿Siempre para personas condenadas?
El tema es ese. Cuando se dice personas condenadas, sí es bueno dejar aclarado que quien ordena ingresar ese registro es un juez. Uh-huh. Ningún otro organismo o ninguna otra autoridad puede ordenar la inclusión en el registro. Ahora, ¿en qué estado? ¿Es necesario que la sentencia esté firme y consentida para que esa persona ingrese al registro? ¿O hay otros supuestos? En este caso también están abarcadas, y esto no lleva a una sentencia, pero sí es importante remarcarlo, cuando se violan las restricciones. Por ejemplo, la restricción de acercamiento, que es la orden que mayoritariamente dictan los jueces de familia cuando hay una situación de peligro, le ordenan a una persona no acercarse a más de 200 metros, 300 metros o lo que decida el juez. Cuando esa orden es violada, no hay ningún mecanismo para, no se considera un delito, por lo tanto no se inicia una causa penal, y aun cuando se inicia una causa penal, empezar a investigar un delito de esa naturaleza cuando la persona está en riesgo hoy, sería como que necesariamente vamos a llegar tarde. Entonces quien incurra en violación de esa orden de acercamiento también puede ser incluido por...
¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó?
¿Cuál es la forma de salir del registro? Porque
discúlpeme, sí, María Laura, se había cortado la comunicación justo, pero fueron dos palabras nada más. Siga, por favor.
Bien, la forma de salir del registro también es por orden judicial, cuando o se cumple la condena por el cual, en el caso del delito, cuando interviene un juez penal. Una vez que se cumple la condena, también se cumple esta medida. En el caso de la restricción, si deja de incumplir la restricción, también el juez va a ordenar que salga del registro. Y en el caso de un tratamiento que puede hacer la persona que ejerce violencia, que entendemos no es una persona enferma, pero sí es una persona que tiene una conducta antisocial, ¿sí? La violencia está considerada conducta antisocial. Entonces, ¿a qué apunta este registro? A ser disuasivo de esa conducta. o persuadir a la persona que tiene que acceder a un tratamiento para dejar de ejercer violencia, ya sea en el seno familiar o violencia de género. Esos tratamientos los brinda la provincia en forma gratuita. Existen la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, entre otros dispositivos, un dispositivo de tratamiento, abordaje de esta problemática en forma integral, en especial destinada a varones, que son la mayor cantidad de casos que se presentan, ¿no? El varón que ejerce violencia sobre la mujer o sobre su familia.
Está bien.
Si este tratamiento se realiza, también y se obviamente documentado, el juez va a ordenar el levantamiento de esta medida de inclusión en este registro. Ahora, ¿qué implica estar en el registro? Y implica una serie de restricciones. Implica, eso es lo que estamos trabajando, esperemos que sea
por esta porque manera. Esto va más allá de un listado donde uno pueda observar quién tiene una condena o algo por el estilo por violencia de género. Esto va más allá, habla de restricciones a la hora de hacer un trámite, habla un montón de cosas, ¿no?
Exactamente, que es la idea. Un poco hay un paralelismo con el registro de deudores alimentarios, que todos conocemos y que tanto, digamos, costó aprobarlo en su momento, porque lo primero que se dice es que se estigmatiza al deudor, en este caso se estigmatiza a la persona violenta, pero frente al efecto que esto produce, bueno, cuando hay dos intereses en pugna hay que proteger el de mayor intensidad o al que la sociedad más le interesa proteger. En este caso nos interesa más proteger la integridad física y psicológica de las personas que están sometidas a violencia que una posible estigmatización de la persona que la ejerce. Entonces sí, se imponen una serie de restricciones. No se puede ser proveedor del Estado, no se podría ser candidato a un cargo electivo, no se podría ser funcionario público, porque se establece que para acceder a estos cargos, quienes tienen el control deben requerir, así como se requiere no ser deudor alimentario, se va a requerir o se requeriría no estar incluido en este registro de personas que hayan ejercido violencia de género o familiar.
¿Podrían ocupar otro tipo de cargos? ¿Presidencia de una cooperativa?
Y bueno, en la cuestión privada nosotros instaríamos a que las entidades privadas adopten el mismo. Y la idea no es dejar a la persona sin trabajo. La idea es que acceda al tratamiento, ¿sí? Para poder cumplir con este requisito.
Nosotros
no podemos eso o ponerlo como obligatorio en un ámbito que no sea el de la administración pública.
Claro, porque esto queda por fuera de la administración pública. O sea, en realidad todo lo que está por fuera de la administración pública o de cualquier cuestión que tenga que ver con la administración pública prácticamente no tiene restricciones. En el ámbito privado no tendría restricciones esto.
No tendría restricciones porque eso es competencia del Congreso Nacional. No podríamos nosotros como legislatura imponer, legislar sobre el trabajo o el acceso al trabajo que no sea dentro de la administración. No tenemos competencia para eso. Pero sí hay otras medidas, por ejemplo, la prohibición de renovar el carnet de conductor en el ámbito de la provincia. Entonces, de alguna manera, eso afectaría una actividad por fuera de lo que es laboral, y entendemos que sería una de las medidas más disuasivas para acceder al tratamiento o para dejar de ejercer estas conductas violentas. Porque en el caso de los deudores alimentarios, que es el paralelismo que hacemos, se dan las situaciones más insólitas. A veces no se logra que el alimentante pague la cuota alimentaria por el deber que tiene o para que sus hijos tengan todos los medios para vivir dignamente, pero si quiere salir del país, le prohíben la salida, entonces viene y cancela la deuda con sus hijos. Pero no importa cuál sea la herramienta, lo importante es lograr el objetivo. En este caso, si una persona no va a poder renovar su carnet de conductor porque está en curso entendemos que va a ser una medida fuerte para que acceda al tratamiento y lograr, o sea, es una herramienta más. Por supuesto que con esto no vamos a erradicar la violencia familiar y de género, es un problema, es un flagelo de la sociedad actual.
No, bueno, pero es una estrellita más en tu legajo.
Es así. Exactamente, es algo más, es una herramienta más, porque a veces los jueces, ¿qué pasa? Se quedan sin herramientas. O sí. Tramita en forma paralela lo que es familia con lo que es la justicia penal. Uh-huh. Y entonces las personas logran violar, si están en libertad, logran violar las restricciones, y es cuando vemos estos casos aberrantes que se meten a la madrugada por el patio de atrás y asesinan a la... ¿no? Que después decimos, bueno, ¿qué pudo hacer el Estado en esos casos? ¿Qué pudo hacer la justicia?
Tal cual. Bueno, esperemos que esto salga, María Laura.
Aspiramos que sí. La verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo. Vino la subsecretaria de Derechos Humanos, que también promueve la sanción de la creación de este registro, que sería la autoridad de aplicación. Y aspiramos a tener todos los votos necesarios para poder brindar una herramienta más que nos permita luchar contra este gran dolor que tenemos en la sociedad cuando se produce
la violencia de género. Tal cual. Violencia. María Laura, no me quedé sin tiempo. Le agradezco estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, vamos a estar atentos.
Perfecto.
Hasta luego. María Laura Duplessis, diputada del Movimiento Popular Neuquino, con la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Violencia de Género, bueno, y esas modificaciones que ella también marcaba.